Bueno, nosotros lo terminamos de desarrollar en octubre, noviembre del 2019, justamente pensando en el cambio de gobierno, de plantear a la sociedad una nueva herramienta, ¿no? A partir de ahí, por supuesto, los meses ya cayó la pandemia y nos quedamos encerrados, pero a partir del año pasado, digamos, le dimos un impulso en todo el país. Hoy hemos llegado a las 24 provincias a través de los medios y a distintas organizaciones empresarias del sector de la universidad, de consejos profesionales. Bueno, hemos hecho lo que hemos podido como fundación. No te olvides que estamos en el Chaco, un poco más alejado de ustedes, donde se decide todo, ¿no?
Sí, lo sabemos. Eso lo sabemos también desde acá, desde San Luis. Carlos, ¿es un proyecto que tiene una etiqueta oficialista, opositora? ¿Es algo que le conviene a la economía en general del país? ¿Cómo lo definiría en ese sentido?
Mira, yo creo que en forma personal todos tenemos una posición política partidaria definida, pero este proyecto justamente lo que nosotros planteamos es fuera de cualquier pensamiento partidario. Por eso lo hemos planteado a todos los sectores políticos, inclusive, ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva lo que busca corregir son cosas que ya están prohibidas por ley. A ver, ¿qué es lo que plantea el peso argentino digital? Eliminar los billetes y monedas, hacer todas las operatorias a través del sistema financiero, a través de los celulares y de todas las alternativas web que plantean los bancos. ¿Para qué? Primero, para que quede todo grabado. Se termina la evasión fiscal, se termina la mano de obra negra, se termina lo que se termina. Van a tener que pagar el impuesto, van a tener que pagar el impuesto a las ventas ilegales, van a tener que pagar el impuesto a los coimeros. Esto es lo que buscamos nosotros. Ahora, cuando nosotros analizamos esos números, vemos que, por ejemplo, para que te hagas una idea, el IVA, si tomamos información oficial de la FIP, del INDEC y del Banco Central, vemos que en los últimos años la evasión del IVA ha redondado entre el 45 y 53%. La mano de obra negra, no te lo dice, te lo dicen todas las entidades empresarias, que no baja del 40%. Ni hablar de las ventas ilegales, ni hablar de las coimas. Bueno, nada más que con la parte laboral y la parte del IVA, nosotros no solamente no tendríamos ningún déficit fiscal, sino que tendríamos un superávit que nos permitiría bajar impuestos y terminar con los ajustes por el ajuste mismo, digamos, el ajuste porque tengo que cumplir metas con el Fondo Monetario. Que se hagan los ajustes que corresponden porque hay malversación o porque hay mal gasto, pero no porque yo tenga que cumplir una meta. Esto se elimina, esta necesidad se elimina a partir de tener superávit fiscal. Por el otro lado, lo que buscamos es que toda esta plata inutilizada que está en el bolsillo de cada argentino, es decir, vos lo que tenés en estos momentos en el bolsillo y tiene tu compañera, es decir, está inutilizado. Bueno, utilizarlo a través del sistema financiero. Nosotros tenemos un sistema financiero que no defiende a los ristas. Fíjate vos que esto que vos hablabas de todo este tema de la incertidumbre que hay, que la gente a lo mejor quiere, no sé quiénes son los que quieren comprar dólar, pero yo no creo que el que tenga un salario mínimo pueda comprar dólar. Pero de todas maneras, estamos en la timba financiera y todas las soluciones que se plantean desde los gobiernos es a través de la timba financiera. Nosotros necesitamos crecer y desarrollarnos. Necesitamos un sistema financiero que preste a la economía real, que preste a la producción, a la industria, a los servicios, al comercio, inclusive al propio consumo. Bueno, esto se podría hacer. Fíjate vos que, tomando también información oficial, el sistema financiero argentino atiende entre el 3 y el 6% del Producto Bruto del país. No existe país en el mundo con un sistema tan paupérrimo. Cualquier país de América no financia menos entre el 30 y 50% y los países desarrollados hasta el 100%. Nosotros estamos entre el 3 y el 6. Esto tenemos que terminarlo. Entonces es una herramienta concretita que no modifica ningún pensamiento como vos planteabas desde el punto de vista partidario. Ya regularizaría situaciones que ya están prohibidas por ley y que aparte la han aprobado por unanimidad todos los partidos políticos.
Carlos, uno de los grandes problemas que tenemos en Argentina es la inflación. ¿Esto cómo resultaría esto de llevarse adelante? ¿Tendría algún tipo de injerencia en los índices inflacionarios?
Pero no te quepa la menor duda, porque lo que nosotros necesitamos es crecer. No podemos corregir la inflación con todas estas medidas que siempre venimos haciendo, si vamos a controlar el precio o no. Fíjate vos que también las estadísticas oficiales te dicen que entre 20 y ponerle que sean 100 empresas, te proveen el 80% del consumo. ¿Vos crees que va a ser la misma situación si tuviéramos 2 millones de empresas que lo provean? Esto es así. Ahora, para abrir 2 millones de empresas necesitas crédito, necesitas bajar impuestos, necesitas que el inversionista realmente esté incentivado para buscar el mercado como corresponde. Bueno, de todos estos temas se van a corregir. Si yo dejo, elimino, fíjate el tema del dólar, cómo influye también en la inflación. Si tomamos la devaluación que hizo el gobierno de Macri a principios del 2020, a esa devaluación que lo llevó, te acordás, de 9 a casi 14.
Sí, del 2016.
¿Cómo?
Del 2016.
Del 2016.
Sí.
Lo llevó a casi 14. Bueno, ajusta esos 14 por la inflación hasta abril del año de este mes, del mes pasado. ¿Sabes cuánto te da? 260 y pico. ¿Por qué lo tenemos a 500? ¿Por qué lo tenemos a 400? Esto va a desaparecer, lógicamente, si cambiamos la regla de juego, va a desaparecer. Ahora, si yo pretendo seguir como se sigue en estos momentos y se ha seguido con gobierno anterior, de voltear un muro que me impide pasar durante años con la misma herramienta, no vamos a encontrar soluciones, sobre todo si esa herramienta está basada siempre en la estima financiera.
Carlos, buenos días. Clara de este lado lo saluda.
Buenos días, Clara.
Yo creo que el proyecto está buenísimo, es el futuro en el presente, pero más o menos, ¿qué se ha pensado de su aplicación real, ¿no? Porque hoy lo vemos que hay muchos comercios que, tal como usted lo decía recién, evaden el IVA, no quieren facturar lo que deberían, ¿no? Por un montón de situaciones, solo cobran en efectivo, le huyen incluso a las billeteras digitales. Entonces, su aplicación real, en el caso de que sea aprobado, ¿cómo sería, ¿no? En una despensa, en un comercio chiquito.
Y bueno, como lo hacen ahora, nada más que hoy, en vez de hacer el 100% de las operaciones, te hacen dos o tres y las otras te las hacen como vos decís. Ahora, por eso también es muy importante que lo entienda el sector empresario, sobre todo los que dependen de las pequeñas y medianas empresas, de que esta es una alternativa para que se baje impuestos. Estoy seguro que muchas pequeñas empresas van a cerrar las puertas y vos les cobras todo. Pero tampoco podemos seguir en la ilegalidad. Porque con ese mismo criterio podemos un día decir, no, pero los motochorros, no le hagamos nada, pobrecitos, ¿qué van a hacer y qué van a comer después? Mientras tanto, dejás que te maten y dejás que sigan robando. Esto es lo que tenemos que terminar. Hemos naturalizado un conjunto de conceptos que no corresponde. Si hay una ley que prohíbe evadir, bueno, no lo logró resultado la ley. ¿Qué es lo que podemos hacer? Con esta herramienta, no tenés que discutir con nadie, no tenés que discutir con la justicia ni nada. Mientras tanto, que me paguen el impuesto. Después se verá si es un delito o no es un delito. ¿En qué coimea? Yo te pregunto, ¿cómo va a ser un funcionario que está acostumbrado a coimear si le queda todo grabado? ¿Va a coimear con lechuga, con un pollito? Hay muchas cosas que se van a corregir. Esto es la realidad. Sí. Por eso buscar soluciones objetivas, que no traiga justamente esta discusión de la grieta y de todas estas cosas que realmente no nos llevan a ningún resultado.
Carlos, ¿y quién le han recibido el proyecto? ¿Algún legislador, algún partido ha dicho, bueno, venga y le damos para adelante con el proyecto, lo presentamos, lo tratamos en comisión? ¿Cómo es el futuro y el primero el presente, ¿no? Y el futuro del proyecto.
Mira, nosotros como fundación lo único que podemos hacer es divulgarlo, mostrarlo, y no está en condiciones nuestras de implementarlo, ¿cierto? Porque esto tiene que ser implementado por una ley, tiene por el Banco Central, por la FIP, por todos los organismos oficiales, digamos, ¿cierto? Pero sí, lo hemos planteado en todos los sectores, inclusive hoy tenemos un número aproximadamente de 13 diputados nacionales y 9 senadores que estarían dispuestos a presentarlo en las cámaras nacionales para declararlo de interés legislativo. Bueno, son cosas que se avanzan, hemos presentado funcionarios. Al mismo Sergio Massa se lo presentamos, para que te hagas una idea, el 26 de diciembre del 2019, cuando él era presidente de la Cámara, había asumido hace unos días y estuvimos 2 horas reunidos en la Cámara de Buenos Aires presentándoselo. Bueno, de todas maneras, mira, yo te voy a decir una cosa. Independientemente de que pongan pero o no pero, le den vuelta, el avance tecnológico es imparable. Sí. Acá dentro de 2 años, a lo sumo, va a estar todo el mundo con monedas digitales. La Reserva Federal de Estados Unidos ya dio instrucciones a principios del 2022 de que se analice en un plazo de 2 años la implementación del dólar digital. En noviembre del año pasado, la Christine Lagarde, la presidenta del Banco de Europa, planteó ya la disposición de que el Banco Europeo analice el euro digital. Esto se viene, no hay ninguna duda. Lo que vamos a tener que discutir es qué aplicación le vamos a dar. Si vamos a aplicar la digitalización para cerrar más empresas, o vamos a plantear la digitalización para abrir empresas. Si lo vamos a usar para que los bancos presten a la economía real, o lo vamos a utilizar para que presten a la tienda financiera.